Tubas y Tubos, episodio 327. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 327 de jueves 2 de mayo de 2024, en el que entrevisto a Rosa María Lorenzo, que nos viene a contar todo sobre su proyecto emprendedor con base en Salamanca, Play Suzuki. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com puedes encontrar 30 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por 30 euros al mes, o también, si queréis, tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y sin más, pasamos con nuestra invitada de hoy. Buenos días, Rosa, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal, David?
Nada, muy bien, muchísimas gracias por dejarte caer, aceptar la invitación a este podcast tubero. Es decir, que ya sabes que yo a los violines y violas y todo esto los llamo serruchillos, entonces no estás todo el día serrando. Entonces, bueno, pues la verdad que es un placer, porque Rosa y yo no nos conocemos en persona, pero llevamos bastante tiempo conectados por redes. Y siempre me llamó mucho la atención, pues lo que he contado antes en la intro, ¿no? Todo el tema del proyecto emprendedor que viene desarrollando ella desde hace unos años, que nos va a contar ahora, que se llama Play Suzuki, que está afincado en Salamanca, esta ciudad tan bonita, la que yo estudié 8 años, viví 8 años. Y bueno, pues creo que está desarrollando un trabajo muy bonito, muy chulo, y quiero que nos cuente un poquito todo. Sobre todo, pues vamos a poner foco en aquellas habilidades del músico emprendedor, y qué es esto de tener un proyecto propio. Así que bienvenida a Tubas y Tubos.
Pues muchas gracias, David. Ya llevábamos un tiempo ahí buscando esta entrevista, este directo, y me hacía mucha ilusión. Así es que, pues eso, gracias por invitarme a tu sección de Tubas y Tubos. Y bueno, conectaré también un poco, empatizaré un poco con esta sensación de soplar, que es tan importante y que nosotros desconocemos lo de soplar, no tanto lo de soplar, sino lo de respirar.
Lo de respirar,
que todo. ¿Cuánto tendríamos que aprender los serruchillos, como nosotros, de las técnicas de respiración, que nos vendrían muy bien?
Ahí está. Todos tenemos que aprender de todos, ¿eh? Eso que coste. Bueno, pues nada, vamos. Lo primero, y por ir al grano, cuéntanos un poco, pues, quién eres, quién es Rosa María, y cómo surge tu proyecto Play Suzuki.
Bueno, pues Rosa María es una chica que soñaba de pequeña en tener su propia escuela. Sí. Cuando hablaba con su hermano, que también es músico, pues soñaba, oye, ¿y de mayor? Nosotros tendremos nuestra propia escuela. Y era un proyecto que yo soñaba en conjunto con mi hermano. Pero nuestros caminos se separaron. Sí. Y el mío me llevó efectivamente a cumplir mis sueños de crear una escuela. Lo que no sabía es que iba a ser una escuela con metodología Suzuki.
Muy bien. ¿Y cuándo surge Play Suzuki como proyecto emprendedor?
Digamos que como nombre en sí, Play Suzuki surge pues ya hace bastante tiempo. Pues cuando yo estaba en conservatorio, ya había terminado, había opositado en conservatorio y me quedé sin plaza, aprobé sin plaza. Estas cosas tan chulas y tan...
Sí, yo tengo esa misma varias veces, además.
¿Verdad? Bueno, pues en el momento en el que yo me quedé sin plaza y hubo recortes, yo estaba trabajando por Galicia, pues bueno, tuve que buscarme un poco mi continuación profesional. Empecé trabajando en una escuela municipal aquí. Bueno, yo empecé a trabajar con 18 años, hay que decirlo. Pero cuando terminó todo esto, volví a Salamanca y empecé a trabajar en la escuela municipal. Y bueno, en ese periodo en el que estaba en la escuela municipal, me hablaron de la metodología Suzuki, que yo solamente conocía por los libros, pues esos libros de consulta de piezas más o menos fáciles y resultonas que se utilizaban en el conservatorio, en las escuelas de música, pero no sabía más allá. Y entonces, pues, me me hacen saber que existe en España uh-huh. una formación. La inicio y, como digo siempre, pues ahí marco un antes y un después. Uh-huh. Porque la formación Suzuki pues representa no solamente adquirir unos conocimientos pedagógicos, sino que es una filosofía, forma parte, ¿no?, de una filosofía de vida. Okay. Una vez en el momento en el que tú comienzas la formación y empiezas a ir más allá de los libros, empiezas a conocer cómo el maestro Suzuki desarrolló su metodología, en qué momento la desarrolló, en qué momento de la historia mundial la desarrolló, pues muchas de esas cosas te las comienzas a llevar a tu propia vida. Muy bien. Y entonces, pues bueno, digamos que Play Suzuki surgió cuando yo empecé a dar clases de metodología Suzuki en una escuela específica. Uh-huh. Y más tarde regresé a Salamanca y emprendí mi propia escuela aquí. Pero lo que es el nombre de Play uh-huh. Suzuki ya lleva un tiempito uh-huh. hacia atrás.
Muy bien, pues nada, muy interesante. Cuéntanos un poco brevemente qué es el método Suzuki para, bueno, pues imagínate que hay alguien que no sabe muy bien de qué va, y así de forma resumida, quizás más el enfoque educativo o pedagógico. Y...
Vale, la metodología Suzuki es una metodología japonesa uh-huh. que creó el maestro Shinichi Suzuki y que la creó en la guerra mundial, ¿vale? En un momento en el que había toda esa circunstancia bélica y que el fin principal del maestro no era desarrollar músicos, uh-huh. sino buenas personas.
Okay.
Desde la base principal, que es desde el niño. Entonces, creó una metodología en la que los niños, a partir de los 3 años, adquieren habilidades instrumentales, en primer lugar con el violín, que será el instrumento que tocaba el maestro Suzuki.
Eso te iba a decir, ¿no? Que no recordaba cuál era la edad, pero que es muy pronto, es muy...
A partir de los 3 años. De las metodologías que existen, es la única metodología que comienza el aprendizaje instrumental, ¿vale? Uh-huh. Siendo tan pequeñitos, 3 años. Yo he empezado incluso con 2 años y medio.
Muy bien, flipante. Sí. Y entiendo también que claro, esto tiene una relación padres, madres, alumno mucho más potente que la típica enseñanza musical en escuelas o conservatorios, ¿no? En la que realmente pues el padre lo deja en la puerta y al niño entra, porque a veces no lo dejamos entrar tampoco para los padres.
Exacto. Es que en la metodología Suzuki, uno de los pilares fundamentales es que los padres forman parte de la enseñanza desde el minuto cero. Es decir, que los padres están inmersos en el aula, viendo en vivo y a todo color el aprendizaje instrumental de sus hijos. Yo cuando hablo con los padres muchas veces me dicen: ay, si yo tuviera una rendija por el que ver a mi hijo cuando está en el cole, pues aquí como les abrimos las puertas y le damos acceso a todo ese proceso, porque obviamente, claro, son muy pequeñitos, son 2 años y medio cuando he empezado yo, o 3 en la mayoría de los casos. ¿Y qué pasa? Que el aprendizaje, las habilidades nuevas se aprenden en el aula, pero el aprendizaje y la evolución es en casa, a través de la práctica. Claro.
Y aquí, ya sé que me todavía, es decir, por tema de curiosidad, porque claro, esto implica eso, el padre que esté interesado, pues lo tiene que gozar, ¿no? Porque además él va a aprender también, porque luego va a practicar con él en clase, si no recuerdo mal. Pero claro, también requiere que el padre tiene que estar allí, pues todas las clases, ¿no? Porque es casi siempre, ¿no?, lo que tiene que estar el crío. No puede...
No, siempre, claro, siempre. O sea, si son clases, las clases Suzuki van unidas a una clase individual y después una clase grupal. Okay. Y ahí, por supuesto, están siempre inmersos dentro del aula. Entonces, realmente requiere un compromiso. es un compromiso importante de estar aquí y de practicar en la medida que se pueda. Esto lo digo entre comillas porque, bueno, me puede caer la del pulpo y una maestra Suzuki diga en la medida que se pueda, porque como decía el maestro, practica solamente los días que comas. Pero la realidad de las familias es bien distinta, sí, y sí, la realidad, claro, de la cultura es bien distinta.
Ahí está. Eso. Claro, exacto. Hay una diferencia bastante, porque básicamente, entonces aquí mucha gente tendría que hacer ayuno para no estudiar. Sí. Por dar alguna idea. Bueno. Pues, ¿eh? ¿Perdona?
Ayuno intermitente.
Exacto, exacto. Yo soy bastante fanático de eso, pero sí que es verdad que puedo utilizar el ayuno para estudiar. Pero eso, que en este caso, pues sería aplicable así. Muy bien, la verdad que es muy interesante. Cuéntanos un poco, sencillamente, para que si alguien tiene interés. Bueno, voy a compartir la página web para que se vea. Para que veáis. Venga, agregamos aquí, mira. Entonces aquí tenemos la página. Es decir, que está toda la información aquí de cómo funciona. Veis, aquí está Rosa con todo su. Y aquí hay un montón de pues eso. Mira, por ejemplo, aquí está lo de educación con los padres.
Sí.
Es decir, que tienes una web que es muy completa en el sentido de que explicas todo muy bien, ¿no? Incluso.
Sí, hay una de preguntas frecuentes también, tanto de estimulación musical temprana con bebés de 0 a 3, que esa es la joyita que tenemos también, como de violín y viola a partir de los 3 años.
Muy bien. Bueno, pues viendo esto. Ya vamos a la otra parte de esta parte emprendedora que tú tienes, ¿no? Y lo primero es, bueno, está claro que tienes un job que te sigo por redes, en Instagram estás haciendo un montón de cosas continuamente, la página web es muy completa y claro, esto es el tema de la visibilidad, que esto es algo que a los músicos, bien sabes tú, que nos sigue costando porque la crítica es muy fácil, entonces... está en el aire esa crítica así rápida y que como la hemos escuchado todos, pues hay que superarla si quieres hacer algo, ¿no? Si quieres aportar algo, tienes que superar eso, sí. Y la gente sabes que te va a criticar.
Sí.
Pero lo que está claro es que tú lo tienes bien definido porque estás generando esa visibilidad para que evidentemente todo el mundo te conozca, ¿no? Y que sepan que en este caso en Salamanca, pues se tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, por llevarlo al terreno del emprendimiento, cuéntanos un poco qué aprendizajes has visto o has hecho en estos años, que ya llevas unos cuantos años, ¿no?, con el proyecto, sí. Pues eso, como una música, músico que emprende.
Pues el mayor aprendizaje que he tenido es que ahora ya tengo primero de carrera de arquitectura.
¿En serio? A ver, explícate.
Bueno, esto ha sido porque, bueno, yo en principio empecé antes de, en el 2017, uh-huh. Empecé el proyecto, lo que es Play Suzuki en Salamanca. Entonces, bueno, en ese momento, pues cuando tampoco tenía muchos estudiantes, no había muchos estudiantes matriculados, lo que hacía era pues hablar con espacios que me pudiesen alquilar salas. Entonces pasé pues desde una escuela de informática a un centro más específico de familias a después ya finalmente en el 2020. ¿Te suena de algo?
¿2020? Un poco.
2020, pues decir, oye, vamos a dar el salto, ¿vale? Vamos a tener nuestro propio centro y tener ya pues nuestra casa musical. Entonces en el 2020
pues, ese gran momento es ideal, pues, además
era el año, ideal, ¿eh? Maravilloso, sí, era el año donde hay que hacer cosas. Pues buscamos un alquiler, buscamos un local y ese local había que arreglarlo porque era un local que estaba totalmente pero no había nada. Entonces, pues bueno, pues buscar al arquitecto, buscar a la persona que te haga la obra, etcétera, los planos, bueno, esas cosas que dices tú, se lo voy a buscar a un profesional que sea el que me lo haga porque yo soy músico.
Sí.
Yo llevo estudiando desde los 10 años, ¿vale? Y soy músico, no sé hacer otras cosas. Entonces me busco un profesional que me haga algo que yo no voy a poder hacer. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues que el profesional que me encontré, pues no era tal profesional. Entonces me encontré muchísimas dificultades a la hora de los permisos que me tenían que dar para la apertura. Entonces estuve a punto de que no me abrieran, de no poder abrir las puertas del estudio. Entonces, pues claro, yo ahí aprendí a cómo leer un mapa de un plano, a ver las dimensiones, a ver qué cosas tenían qué cosas daban por pasaban los peritos del ayuntamiento, qué cosas no. Bueno, hablé con 1000 arquitectos, con 1000 aparejadores, con...
Ya, es decir, que aquí el primer mensaje así entrecubierto que podemos lanzar, sí, es que realmente los músicos no solo tenemos que saber de tocar o enseñar un instrumento, sino hay que saber de otras muchas cosas. Es decir, y esto lo llevo a un terreno mío, que hay un libro muy bueno que se llama Range Amplitude, de Einstein, que lo que dice básicamente que tenemos que desarrollar, y esto cada vez va a ser más importante para el músico del siglo XXI, porque los trabajos tradicionales están acabando, y yo lo tengo clarísimo, y eso que yo tengo un trabajo tradicional, pero me encanta mi proyecto emprendedor, es que tenemos que desarrollar y controlar de forma mínima, para saber un poco de qué nos están hablando, no dominarlo, pero una serie de habilidades, en este caso de Rosa, pues es todo el tema de pedir, de todo el tema de cómo construirte una academia, ¿no? En este
caso. Sí, todo el tema de lo que es la arquitectura.
De del diseño.
Los permisos que requieres del ayuntamiento, porque son unos cuantos permisos, y más ahora que cada vez comprensiblemente y por fortuna se está haciendo, ¿no? Todo lo que es la accesibilidad, ¿no?
Sí, claro, hay un montón de...
Un año ya está limitando que una persona con dificultades de accesibilidad pueda acceder, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas las aprendes a las bravas. Yo las aprendí a las bravas. Pero perdona que haga un inciso, porque claro, esto que comentas me recuerda a que cuál es, dentro de lo que son los músicos, ¿no? Que dices que tenemos que aprender muchas más cosas. Contéstame tú, David, y perdona que lo haga yo de entrevistador. ¿Cuál es la primera prueba? ¿Cuál es la primera prueba de una oposición?
La primera prueba es en la escrita. Los temas, no. Ah, no, espera, te lo voy a decir bien, sí. Me he ido al fondo de la esta. No, la primera prueba de una oposición es estudiarse bien las bases, la convocatoria. Vale, yo tengo una norma que es imprimir, subrayar, tal, repetir. Sí. No es la primera prueba, es la primera prueba de si no la pasas.
Es que es eliminatoria. O sea, si no te lees bien las bases y si no rellenas bien el formulario y entregas todos los diplomas sellados, estás fuera.
Exacto. Y esto cuesta muchísimo a los músicos, ¿eh? Y lo sé últimamente, de las últimas convocatorias que ha habido, que ha habido compañeros que se han quedado fuera por no haber sido capaces de echar los papeles bien, o de haber leído bien las cosas, o de haber entendido bien. Es decir, y esto es así.
Compulsar todos los títulos.
Eso ya no hace falta. Ahora es todo digital.
Compulsar.
Sí, pero ahora ya es todo digital, con lo cual tienes que tener certificado digital instalado. Y eso es un problema para muchos compañeros. Esta semana ayudé a una compañera para echar unas oposiciones online. Lo tenía todo bastante bien, pero había un par de pasos que se le trababan. No nos costó nada, porque fue plan. Entonces, al final es esto, es ampliar los conocimientos. En mi opinión, hay que saber de marketing, hay que saber de ventas, hay que saber de un poquito de página web, un poquito de redes sociales, por supuesto, todo lo que tú comentas, y en el caso tuyo, pues también seguridad social, nóminas, impuestos.
Sí, ahora mismo no, porque no tengo a nadie contratado. Bueno, soy la única persona que está aquí, pero si yo tuviese que contratar a alguien, por supuesto. Bueno, yo de hecho tengo una gestora.
Claro,
que,
claro.
Es que claro, es que uff, perdona, es que todo no se puede.
Está no, no, claro, no, está claro.
Tienes que saber de venta, tienes que saber de marketing, pero aquí es como un reel que hice, ¿no? Que es como que le presentaba a todas las personas que trabajaban en el estudio, que era yo, ¿no? Que es como, pues bueno, pues no puse a la chica a la limpieza, pues porque me di un poco de vergüenza salir con la escoba. Pero es que al final es que lo gestionas todo. Gestionas matrículas, gestionas ventas, gestionas publicidad, te gestionas, porque es muy frustrante. Es muy frustrante tener. Es que sacar todo esto adelante es muy complicado.
Es complicado, sin duda que es complicado.
Porque es mucho más fácil, desde luego, es infinitamente más fácil. Por muy difícil que sea sacar una posición, ¿vale? Yo, como te dije antes, me presenté a varias oposiciones, aprobé sin plaza, es frustrante. Pero una vez que estás en la plaza, aunque seas interino, ¿vale? Si estás muy bien arriba, muy posicionado, estupendo, ¿no? Uh-huh. Pero es muy fácil llegar al conservatorio, dar tus clases y te vas. Y ya está. Pero todo esto, lo que hay aquí detrás de este emprendimiento, uff.
Claro, por eso todo el mundo quiere opos y todo el mundo quiere plaza estabilidad. Y yo el primero, y yo no voy a decir nada. Pero en lo que yo he visto, y animo a quien quiera, que hay un par de directos míos hablando al respecto de esto, con datos estadísticos, ojalá me equivoque, y lo digo a las claras, ojalá me equivoque, pero lo que yo veo que viene es que va a ser cada vez más difícil acceder a este tipo de puestos de trabajo, porque, por un lado, va a haber una demanda muy grande, porque están saliendo como unos 1.500 nuevos titulados superiores al año en los conservatorios. Y luego cada vez, bueno, y a raíz de esta última fase de estabilizaciones que estamos terminando ahora este año, va a haber cada vez menos plazas o menos opciones de trabajo. Y esto sumado a que cada vez la tasa de natalidad está bajando y que los conservatorios, en mi caso, nos queda mucho por hacer para seguir atrayendo a público, a público, alumnado, llámalo como quieras. Entonces,
sí.
Por eso yo me gustaría, te pedí charlar aquí un poco, ¿no? Estás contando la realidad. Yo creo que este es un camino que es bonito, pero evidentemente no es fácil. ¿Lo podrían poner más fácil a nivel legislativo? Pues creo que sí, sin duda alguna, porque...
¿Autónomos?
Claro, autónomos, eso es lo que me estoy refiriendo, que es que realmente es una pasta la que se va. Yo creo que esto se tendría que regular de otra forma. Pero está claro que tú eres capaz de hacerla, estás sacando tu proyecto adelante desde hace ya años y yo te veo activa, por supuesto, y bueno, pues eso, con alumnos y funcionando, que al final es tú sola, es digamos un autoempleo.
Sí,
básicamente. Eres la jefa para todo, entonces decides trabajar siempre y va. Bueno, porque una pregunta, para el tema de las vacaciones, es decir, normalmente te suscribes un poco al horario, al curso académico normal y tal, o haces alguna otra variación. Yo entiendo que sí, porque claro, hay que facturar igual, sea verano,
no,
sea...
No.
Está complicado.
No, yo sigo el calendario escolar.
Ok.
Y yo y la gran inmensa mayoría de escuelas... Voy a hablar de las Ukuki, que son las que conozco. Los meses de julio y agosto, búscate la vida.
Búscate la vida porque no hay... Es decir, otro tipo de actividades, entiendo, que se tiene que plantear.
Sí,
¿no?
lo que se opta por hacer es abrir... pues bueno, hay escuelas que tienen un equipo más amplio de compañeros y sacan campamentos musicales urbanos. Que eso está muy bien para toda la gestión familiar, que eso, pues las familias lo agradecen infinito, ¿no? Ya. Tener un lugar de confianza donde dejar a tu hijo por las mañanas y que además están haciendo actividades pues bueno, musicales y demás, pues ahí va sin padres, ¿vale? O sea, porque es un campamento, no es un campamento Suzuki, es un campamento
es otro
musical
modelo.
Que se le ofrece una otra serie de alternativas más, bueno, culturales o educativas, si quieres llamarlas, ¿no? Y yo un poco lo que ofrezco, pues bueno, pues a lo mejor con el tema de estimulación musical temprana con bebés sí que amplío en el mes de julio, porque quieras o no, pues también vienen familias de vacaciones y se enteran y tienen un bebé y vienen y vienen a una clase, dos clases. Yo ofrezco, pues bueno, pues, pues en el mes de julio hay 5 miércoles, pues ofrezco, pues vienes un miércoles tanto, 2 miércoles tal. Y después lo que sí hago es que como el verano es tan largo, y claro, estamos hablando de, claro, una persona más adulta, se puede autogestionar su estudio, su forma de estudiar, va a algún curso, no sé qué y tal, pero claro, aquí muchas familias tampoco van a cursos Suzuki en verano, entonces a mitad de verano, digamos hacia la final de julio, principios de agosto, ofrezco clases. Entonces nos volvemos a ver, chequeamos cómo ha ido el mes de julio, cómo ha ido la práctica todo este mes y les doy herramientas para el final de agosto. Entonces más o menos ahí a nivel económico, pues bueno, voy sosteniéndome un poquito.
Ya.
Pero también es complicado, es muy complejo, porque es que encima es que soy yo sola, ¿sabes? Porque claro, ofrecer un campamento urbano, al final tienes que preparar todas las actividades, estar aquí, es muchísimo, es tu, para mí es too much.
Ya.
Sí.
Bueno, pues nada, muy bien. A ver, yo creo que este es el objetivo, ¿no? Que nos contaras la realidad de cómo ves tú. También es verdad que, bueno, pues que Salamanca, aunque es una ciudad universitaria, realmente el universitario va y viene, pero es una ciudad pequeña, ¿no? No es un Valladolid, no es un Madrid, no es un... Sí. Bueno, ciudades más grandes, porque realmente sí. Salamanca pues vive del universitario. Sí. Y realmente tu perfil universitario en general no tienes, ¿no? Entiendo.
No, perfil universitario no tengo. Es complejo. Sobre todo es mentalidad, es cuestión de mentalidad. El hecho, porque al final, por supuesto, es el boca a boca. Y mis familias son las personas que,
sí, claro,
que las familias que están aquí son las personas que hablan de mí y lo contentas que están. Y imagínate lo típico, ¿no? Que cuando uno de los peques toca un instrumento, lo lleva al cole, toca y
claro,
todos,
claro.
¡Wow! Fíjate, pues cómo toca, ¿no? Y hablan, oye, ¿y qué? ¿Y dónde lo llevas? Y dices, bueno, pues mira, pues aquí hay una escuela Suzuki, estamos muy contentos y tal. Ah, muy bien, ¿y qué consiste? Bueno, pues consiste en esto, le explican, porque lo saben muy bien, son la educación de padres que hemos hecho con ellos, pues ha dado muy buenos resultados, y les explican en qué consiste. Pues mira, yo voy allí, estoy allí, entro en clase y tal, y después en casa practico con él. ¿Cómo?
Sí, claro, sí. Bueno, ahí está.
Pero después practico con él en casa. ¡Ay, no! ¡Ay, qué pereza! Y después tienes que ir allí y estar allí. ¡Ay, no! ¡Uy, con las cosas que tengo que hacer! No.
Claro, esto es muy interesante que acabas de sacar, que es, pues que al final, es decir, está claro que tu escuela es para un nicho de padres que están muy comprometidos con la enseñanza de sus hijos.
Sí.
¿No?
Sí. Conste. La otra opción es perfectamente
sí, pero
y valorada.
No, tienes razón, pero yo quiero contar una anécdota mía de propia referente a esto. Cuando yo trabajé en Gijón, yo tenía la oportunidad de que, entre comillas, a mí se me dio el permiso de que los padres vinieran al aula y que estuvieran allí. Evidentemente no venían siempre, pero y ellos no participaban, como es Suzuki, ¿no? Que es diferente. Pero sí que es verdad que para mí fue una grandísima ayuda que durante primero, segundo, tercero y cuarto de elemental los padres estuvieran sentados allí. Yo tenía de orden de 7 padres, madres sobre todo, porque hay que decir la realidad de las cosas, madres, alguna abuela, alguna tía que vino de vez en cuando y tal, sentados en el aula. Y la diferencia era brutal con los padres que no venían nunca. Vale, esto era, oye, ¿quién quiere a tal? Y entonces al final, y esos críos comprometidos, yo tenía una información extra, sabía gestionar muchísimo mejor y sabían lo que tenía que hacer el crío en casa. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Es decir, que si tú, entre comillas, decides que yo lo dejo allí y me voy a hacer mis cosas, que a lo mejor está totalmente justificado y punto, y ya está bien, pero quien quiera... ese nivel de compromiso extra, por llamarlo extra, para que veas que no es negativo el que no hacerlo, sin duda alguna el cambio es brutal. Y los padres están mucho más comprometidos y hacen mucho más piña. Pero bueno, al final yo creo que aunque tienes esa pega de que la gente dice, ah, no, esto es demasiado, pero la gente que te entra muy comprometida y eso al final es oro, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Y a veces es lo que decimos, mira, la realidad es la realidad. Las dificultades por las que atraviesan las familias para poder tener este compromiso es muy grande, porque también a nivel laboral, muchas familias les es completamente imposible. O sea, por mucho que quieran, hay familias que trabajan ambos y hacen, bueno, pino puente para poder pasar, invertir tiempo con sus hijos. Y esta es la estrategia perfecta para ellos. Yo recuerdo, no tengo un caso tan extremo a día de hoy en mi estudio, pero cuando yo comencé, es que siempre cuento la misma anécdota. Yo tenía una mamá que trabajaba para el Banco Santander. ¿Vale? Pues estoy haciendo un poco aquí. Pon un banco. Y claro, las personas que trabajan en los bancos tienen un nivel de carga laboral tremenda, impresionante. Bueno, yo por este caso estoy contando este caso en particular, ¿vale? La mamá me explicó que había matriculado a la hija en esta metodología para pasar tiempo de calidad con su hija, porque si no, no tenía ni tiempo. O sea, tenía una vida tan loca, porque la verdad que me contaba las cosas, las aventuras y desventuras que le pasaban, y tenía una vida tan loca que dijo, es que no estoy ejerciendo, no estoy haciendo mi papel de madre, quiero pasar tiempo de calidad con mi hija, y la matriculó con la metodología Suzuki.
Entonces, no, mala idea.
Y después es lo que comentas, David, te lo prometo, lo digo siempre que me hacen una entrevista o me preguntan, es la mejor herramienta que yo tengo en el aula, es la mejor.
Sí, no, sin duda, yo lo he vivido también, tener los padres allí es potenciar lo que hace el crío.
Totalmente, y aparte que es que ellos también, al final en el aula aprendemos todos, y ellos mismos aprenden a cómo también educar a sus hijos a través del ejemplo de cómo yo les trato también, de cómo hablo con ellos, ¿no?
Claro.
Entonces, sí.
Bueno, pues es así. Pues nada, Rosa, muchísimas gracias por venir a Tubas y Tubos. La verdad que es una charla muy agradable y espero que bueno, pues haya servido de ejemplo para todas aquellas personas que, bueno, por un lado para conocer más sobre la metodología Suzuki y luego a todos aquellos músicos que estén interesados en, bueno, pues crear un proyecto emprendedor, por lo menos que tengan, que conozcan lo básico, y si tienen alguna duda, pues que contacten contigo y estoy seguro que les echarás una mano, porque está claro que ese expertise que has desarrollado y todo ese aprendizaje va a ser muy necesario para todos, ¿eh?
Sí, y te digo más, un poco también para finalizar, para mí sería muy difícil, porque yo no soy de las personas que digo nunca jamás, pero sería muy difícil una vuelta atrás. O sea, no, yo volvería a elegir emprender.
Claro, porque esto no lo hemos comentado, es decir, realmente es muy complejo, como has dicho, pero una vez que tú ya tienes el camino claro, ser tu propio jefe, poder tomar decisiones, no depender de nadie, entre comillas, porque dependes de tus alumnos, por supuesto, pero tiene una vía que de libertad, ¿no? Que esa, bueno, pues si la sabes gestionar bien, pues realmente.
Claro, es que muchas de las cosas que yo elijo hacer en el aula, en un conservatorio no las podría hacer.
Claro.
De las cosas que hago, además, que no solamente la parte musical, que hago muchas más cosas que en un conservatorio o en cualquier otro sitio no podría hacer. Y aquí mi jefa me lo permite.
Claro. Muy bien, Rosa. Pues nada. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Espero que a todos nuestros oyentes le haya gustado. Y nada, dinos exactamente dónde te pueden encontrar. Por lo menos, bueno, ahí veis que en redes sociales es @playsuzuki, su página web es playsuzuki. Y en Salamanca, ¿dónde estáis exactamente?
Pues estamos en la calle Mayor del Arrabal, muy cerquita del Parador Nacional. Un sitio precioso.
Vale. Que eso está del otro lado del
río, está, ¿no? Del otro lado del río, sí, sí.
Exacto, vale. Que es bueno, para, del otro lado, es decir, que hay que cruzar, si estás en la Salamanca Monumental, que es como se llama, hay que cruzar el puente e ir al otro lado. Bueno, pues
lo que pasa es que, claro, que tiene historia, lo del otro lado del río en Salamanca tiene historia.
Tiene historia. Los que hemos vivido allí tanto tiempo, pues lo sabemos.
Claro.
Bueno, pues nada.
Muchísimas gracias, David. Ha sido un auténtico placer y espero que lo que haya compartido pues sea de utilidad para tus oyentes y
nada, estoy seguro que sí. Así que millones de gracias y un saludo.
Un placer. Chao, chao.